David Zurdo, J. Pelirrojo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo.
Uy, te he pillado casi bebiendo,
sí,
J.
Sí, pero no, has visto, estaba
ha tragado rápido. Buenas noches, Arturo. Oye, qué historia la de 1984 de Orwell, ¿eh?
Sí.
Lo que estaba hablando ahora con Marta Belenguer.
Impresionante, claro.
Por cierto, ahora que lo mencionaba con Marta, lo del Gran Hermano como precursor del reality de la tele, ¿sabéis cuántos años hace que empezó Gran Hermano en
más
televisión?
De 20 ya.
Yo estaba en el instituto, creo, o sea que...
23 añazos. Sí,
claro, claro, es una barbaridad.
23 añazos.
Pero España debe ser el único país del mundo en que todavía se sigue haciendo, ¿no?
Pues no lo
ya
sé.
Ya te gustaría,
no
que
sé.
Va, que va.
Pero ¿cómo? ¿Os puedo contar una intimidad?
Sí, por, claro,
¿sí?
Por supuesto.
¿Sabéis que me propusieron ir a la casa del Gran Hermano en esa primera edición?
¡Ostras!
¿En serio?
Sí.
¡Hala!
Sin casting y sin nada, ¿eh?
¡Hala!
Sí.
¡Qué guay!
Y dije que no, afortunadamente.
Y
ahora la gran pregunta, ¿te arrepientes?
No.
No.
He dicho, afortunadamente no lo hice, madre mía, madre mía.
Imagínate, ¿no?
Bueno, vamos con otras historias. Hoy vamos a empezar el espacio de la historia mínima de David Zurdo con un audio del programa de televisión española Página 2.
Es un libro que te enseña que con los libros, usando la imaginación, puedes hacer cosas que normalmente no haces, como vivir aventuras, ser el protagonista. El libro trata sobre un niño de unos 10-11 años llamado Bastian. En el colegio los niños se meten con él y un día, mientras huía de estos niños, se esconde en una librería. Bastian se lleva un libro muy extraño por el que se siente atraído.
Está claro, la historia interminable, pero David Zurdo, esto de historia mínima tiene más bien poco, ¿no?
A ver, claro, Arturo, la historia interminable como tal sí, pero es que hay una historia mínima detrás de su creación.
Bueno, hay una intrahistoria.
Sí, sí, una intrahistoria mínima, exacto. Bueno, el escritor alemán Michael Ende, que bueno, en 1984, que ese es un poco el motivo, ¿no?, de traerlo, es cuando se estrenó la película basada en el libro, que ya si el libro había sido un éxito, la película lo hizo el mundial, y también, ya digo, fue un exitazo en todas partes, ¿no? Vamos a escuchar un audio, por cierto, de los servicios informativos de esta casa, con motivo del reestreno de la película 3 décadas después, con un pequeño lavado de cara que buena falta la hacía, y que se hizo específicamente para los fans.
Hay historias que te hacen volar.
Era medianoche en el bosque de los Aulduin. El viento silbaba entre las copas de los árboles.
A un reino de fantasía, poblado por increíbles criaturas.
Perdonad. ¿Os importaría que me quedara aquí a pasar la noche con vosotros? Veréis, llevo todo el día viajando.
Regresa a las pantallas, el libro dentro del libro por excelencia, en el que el lector es también uno de los protagonistas.
Bueno, pues ya sabemos que es la historia interminable. David, ¿nos cuentas un poquito qué le pasó a Michael Ende durante su escritura?
Pues lo que le pasó de entrada es que se convirtió para él escribir ese libro en una escritura interminable. O sea, pero de hecho, de ahí viene el título. No de que el libro sea más o menos gordo, que lo es. Bueno, lo que empezó siendo un proyecto de novela juvenil, que tampoco tenía, vamos a decir, grandes pretensiones, mucho más corta, por supuesto,
¿sí?,
con una duración de escritura por parte de él como autor de como máximo 9 o 10 meses,
bueno,
y eso, y ya con margen, ¿eh? O sea, sí, sí, por eso. Bueno, pues se convirtió en una historia interminable. Y esto le llevaría, vamos a decir, a Ende, pues cerca de 3 años para terminarla. Uf. Pero es que además el proceso de creación del libro fue muy complicado.
¿Complicado? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Bueno, vamos un poquito más atrás porque los antecedentes, vale, creo que son interesantes, ¿no? Todo comenzó con una visita de su editor para hablar de cuál iba a ser su próximo libro.
Uh-huh.
Lo visitó en su casa de Genzano, cerca de Roma.
Sí.
Por cierto, Ende y su mujer bautizaron esta casa como Unicornio, o sea que ya se veía por dónde iban los tiros. Bueno, Ende se mudó a Italia también, por cierto, ¿no? También hay que decirlo, en busca de refugio, evasión de ese estilo de vida tan alemán, tan estricto, y también del pensamiento alemán rígido, al menos así lo veía él, y se fue a Italia, que parece un sitio, pues sí, a ver, en principio, más dado a ideas.
Sí, más tan, cálido, más...
más cálido, más agradable. Y si tienes además una casa que se llama Unicornio, pues imagínate.
Mucho mejor.
Bueno, el caso es que cuando fue este editor alemán para preguntarle cuál iba a ser su siguiente obra, pues Ende la verdad es que no tenía nada preparado, nada muy elaborado. Tenía unos papeles metidos en una caja de zapatos, sacó uno y ponía en ese lo siguiente. Un niño coge un libro, se encuentra literalmente dentro de la historia y tiene problemas para salir. Ese era el logline, no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, pues al editor le pareció una buena idea de partida. Y dijo, ah, pues vale.
Era poco exigente el editor. Pues,
sí, hombre, también lo conocía. Y claro, tú sabías que era un hombre muy... pero una generación fecunda, o sea, no te metas con el editor. Que aquí, además, mira, al final acertó.
Ya te digo.
El caso es que le prometió al editor que tendría listo el manuscrito antes de Navidad. Por eso decíamos, como era febrero de 1977,
sí,
pues más o menos para esos 8, 9, 10 meses tener, digamos, el libro y con margen para cumplir el plazo de entrega. Bueno, lo único que tenía que hacer Ende, fíjate, qué fácil, era pensar cómo iba a desarrollar la historia para rellenar unas 100 páginas.
Pero como ya sabemos, no fueron 100 páginas.
No, Misael Ende, como resulta obvio, poseía una gran imaginación, ya lo sabemos, la historia empezó a tomar forma, esas 100 páginas, digamos, se llenaron efectivamente con bastante facilidad. Bueno, tuvo que llamar a su editor para decirle que necesitaba una prórroga del plazo. Pero esta vez no, como suele ocurrir al escribir libros, que es porque no has escrito lo que tenías que escribir, sino que se estaba yendo, ¿no? Entonces le pidió una prórroga. Bueno, fíjate, por mucho que viviese en Italia, era alemán, ¿eh? O sea, no tenía duda. Bueno, la obra, al final, claro que tuvo más de 100 páginas, pero la idea, al principio, por lo menos la primera idea después del primer plazo no cumplido, fue hacerla solo un poco más larga, no demasiado, y tenerla lista para otoño de 1978 ya.
Vale, ¿y el editor fue comprensivo o se quejó?
Confiaba en Ende. De verdad, o sea, nada, no hubo ningún problema, le dijo que sí. Pero las alarmas empezaron a encenderse cuando no tuvieron noticias durante todo ese año 1978 de Ende hasta el otoño. También, como buen alemán, en otoño se puso en contacto con la editorial y le dijo que el libro, pues que aún no estaba terminado. Y como si estuviera él mismo, esto es lo que asustó a los editores, ¿eh? Él mismo metido dentro del libro le dijo que el protagonista, Bastian, ya hemos oído el nombre, lo ha dicho esta niña que lo había leído, no quería salir del reino de fantasía y que él no podía hacer otra cosa que seguirle a donde fuera hasta el final.
Madre mía. ¿Tú crees que Misael Ende estaba usando eso como excusa o es que se le estaba empezando a ir la cabeza un pelín?
Un pelín, quizá. Un pelín. Yo creo que quizá un pelín. Es difícil de decir realmente con seguridad, ¿no? Porque el hecho es que sí, o sea, lo hizo, siguió a Bastian en sus aventuras a la vez que luchaba por acabar con la historia, porque de verdad que luchaba. O sea, él quería terminarla, ¿no? Esto no es una broma, ¿eh? Bueno, desde la editorial empezaron, ya digo, a preocuparse en serio. Y sobre todo porque cada vez que hablaban con él, cada vez él también hablaba como más, de un modo más abatido, más extraño, estaba turbado, estaba fatal.
Que bueno, se me estaba yendo la cabeza, claro, como, te lo digo yo.
Es que, de verdad que transmitía como si estuviera de verdad atrapado en ese reino ficticio que él mismo había creado de fantasía. Bueno, todo comenzó con la idea, hemos dicho, del niño que tenía problemas para salir del libro y resulta que le había pasado a él que no podía salir de su propio
libro. De la historia. ¿Y hubo más problemas aún?
Sí, claro. Él seguía y seguía y seguía.
Pobre.
Comenzó el año 1979. El año 79 empezó con unos fríos horrendos para esa región de Italia. O sea, él sabía.
¡Qué mala suerte!
Lo decías, para huir del frío, el clima y tal, pues horrible. Claro, en una zona además donde, claro, las casas no tienen la preparación de calefacciones y todo esto, o las tuberías están protegidas como en otros lugares, porque en principio no va a hacer ese frío. Pero el
unicornio falló.
El unicornio falló, pero vamos, del todo, se le cayó el cuerno, ¿no? Bueno, entonces, el libro, por un lado, a él parecía que se le había ido de las manos, o que hubiera cobrado vida, y conspiraba, o sea, es que parecía eso, conspiraba para que no lo pudiera terminar, porque, de hecho, ese frío que reventó unas tuberías, se le inundó la casa, él estaba escribiendo con unas mantas, por lo visto húmedas, porque la calefacción también iba mal, delante de la máquina de escribir, tacatá, tacatá, pero con las mantas puestas encima. Y no podía terminar. O sea, pero...
¿Qué situación más angustiosa, David?
Nada, lo que evidentemente ocurrió es que se dio cuenta, él los contó después, que se estaba escribiendo de un modo casi obsesivo.
Pero al final la historia interminable terminó.
Sí, al final no era interminable. Es curioso. Por suerte para todos, para todos. El éxito, lo hemos dicho, ¿no?, de la novela fue arrollador. El resultado final, esas 100 páginas más o menos que iba a tener,
se quintuplicaron.
500 más o menos. Y bueno, también fue un éxito enorme la película que decíamos de 1984, aunque la película no gustó a todo el mundo. En especial, ¿sabes, Arturo, a quién no gustó?
Ni a ti ni a mí, ya lo hemos hablado antes.
A nosotros no, pero desde luego tampoco le gustó a Misael Ende, que es mucho más grave, porque a nosotros que no nos guste, bueno.
Pues vale.
Bueno, ¿quieres que escuchemos lo que dijo sobre la película en una entrevista para la televisión alemana?
No.
Pues no lo escuchamos. Lo más importante en esta película hubiera sido que de verdad se mostrara fantasía, el mundo de fantasía. Debo decir que lo que hay de fantasía en la película no supera el nivel de un típico club nocturno. Al interior de la Torre de Marfil solo le falta una bola de discoteca en lo alto y un grupo de gogos para tener un típico club nocturno. Todo lo que debería haber sido misterioso y mágico se ha convertido en algo totalmente falto de imaginación y banal. La propia Torre de Marfil aparece en la película como una torre de telecomunicaciones con tres antenas, y no entiendo por qué. Las tres esfinges son una de las mayores ridiculeces. Son una especie de strippers de grandes pechos en medio del desierto. La última parte de la película es una orgía hortera en toda su extensión. Es simplemente inexplicable.
De todos modos, David, es tremendo, es un testimonio demoledor, ¿eh?
Sí.
Michael Ende no se mordió la lengua.
No, para nada, para nada. O sea, más crudo y sincero no pudo ser. Dijo más cosas, conste, ¿eh? Pero he elegido este fragmento. Vamos, que la película no le gustó. ¿Qué vamos a hacer?
Algo he notado.
Claro, como le costó tanto escribirla, pues se volvió exigente al máximo. David, ¿conoces otras creaciones interminables?
Pues te puedo hablar del libro más extenso del mundo. El más extenso del mundo, que solo tiene 10 páginas. ¿Eh? Y se llama 100 billion poems. Es decir, 100 billones de poemas. Se publicó en 1960. Se queda ahora mismo los dos. Estáis
sí, tenemos la mirada ahí en
Pero se publicó en el 60. El escritor francés Raymond Queneau. Y claro, te preguntarás, Arturo, y por supuesto tú también, Jota, ¿cómo es posible?
Sí.
Eso nos preguntamos. Sí, ¿cómo,
páginas,
es posible?
Bueno, ¿cómo es posible?
Pues cada página tiene impreso un poema. Todos los versitos tienen la misma rima. Cada verso está cortado así como en una bandita, en una tira, de modo que se pueden combinar todos con todos.
Ah.
Claro, ahí está. Y así, si los cuentas, te saldrán 100 billones de combinaciones distintas. Esto que implica que la lectura de todos los poemas posibles llevaría literalmente millones de años. Así que, aunque el libro solo tenga 10 páginas, ofrece lectura para varias vidas.
¿Me lo puede explicar otra vez, por favor?
No.
Pues esto sí que es interminable. De todas maneras, qué ocurrentes son algunos humanos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y menudo rollo, además, ¿no? Porque leerse eso...
Madre mía. Sin ser interminables y sin ceñirnos solo a la literatura, David, ¿existen otras obras artísticas que se han prolongado así en el tiempo más de lo esperado?
Pues sí, y sí. Una cosa importante, El Escorial no es una de ellas.
No.
No, siempre se dice ese dicho, ¿no?
Mal
dura
dicho,
más la obra
mal
del Escorial.
Dicho.
Fatal. Se terminó en 22 años. Claro, alguien puede pensar, es mucho. A ver, para la magnitud de la obra del Escorial, 22 años es muy poco.
Sí.
O sea, se hizo muy rápido.
Hombre.
Bueno, pero... sobre todo, además, digo por cómo es la construcción. Pero, y en la época, pues estamos hablando de 1500 y pico. Sé que terminó en 1580 y tantos, una cosa así. Entonces, sin ser interminable, sí que es verdad que ha habido, Arturo, una obra que llevó muchísimo más tiempo del esperado. No fueron tantos años, solo fueron 4. Pero claro, fue muchísimo más tiempo del esperado y causó la desesperación, al menos, de uno de los involucrados. Que probablemente, por supuesto, no era el que la estaba haciendo.
Danos una pista, que nos tienes ahí en ascuas.
Bueno, el encargo, ¿quién lo hizo? El Papa Julio II.
Ajá.
El pintor, el inmortal, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que estaba pintando? El techo de la Capilla Sixtina. Y la verdad es que se empeñó en pintarlo él todo solo, sin hacerlo como se solía hacer con sus ayudantes, que él encargaba a lo mejor que pintasen pues elementos del techo. En este caso no. Bueno, en la novela El Tormento y el Éxtasis y la película, que por cierto recomiendo, es una película de los 60 más o menos, magnífica. Rex Harrison, el Papa Julio II, y Charlton Heston es Miguel Ángel.
Un hombre llamado Caballo, me acuerdo yo de Rex Harrison en esa película.
¿En un hombre llamado Caballo?
¿No?
No me suena a mí.
Ni os imagino en blanco y negro cuando habláis de esta
cosa. Es curioso porque ese era otro actor, no era Rex Harrison, ¿no?
¿No?
Rex Harrison es el de My Fair Lady, el Papa Julio
II. ¿Quién era
el
de Un Hombre Llamado Caballo?
Era Richard Harris.
¿Richard Harris?
Sí,
¿y este es?
Rex Harrison.
Ah.
Se parece.
Entiendo la confusión.
Tampoco había estado muy desencaminado.
No, es verdad, sí, son casi lo mismo. O sea, de hecho, yo creo que eran hermanos, pero se habían cambiado.
Bueno, se tocaban algo.
Claro. Bueno, el caso es que Rex Harrison tiene ese aspecto así tan británico, también Harrison, como hemos dicho, que
Harrison Ford.
Montgomery Cliff también hay que
¿Y el de los Beatles, cómo se llama?
George Harrison. Harrison George.
Estoy sudando.
Bueno, el caso es, a ver, que en esta la historia, que sí. Es buenísima la novela, es mejor que seguramente la realidad, lo que pasó de verdad ahí. Hay una frase que se repite muchas veces, que es que ante esa desesperación del tiempo, el Papa todo el rato le está preguntando a Miguel Ángel,
en la
¿cuándo? Peli. Sí, ¿cuándo lo terminarás? Y Miguel Ángel siempre dice, cuando lo acabe. Y podemos escuchar un fragmento, ya digo, de esta adaptación al cine tan, tan magnífica, en la que justo se recoge un poco esta discusión continua.
¿Por qué traéis mentecatos a juzgar mi obra, santidad? ¡Basta!
Ya hemos oído bastante acerca de religión y de arte. Las pinturas no serán borradas. Pero Buonarroti, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. Santidad. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo? Ese pecho que dura como un purgatorio. ¿Cuándo lo terminarás?
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Sí, ya sé. Cuando lo acabes.
Qué carácter, Miguel Ángel, ¿eh? Hablarle así a su santidad.
Desde luego, y con los cardenales ahí enfrente. Madre porque decían mía. Aquello de que tenían que taparles porque estaban desnudos.
Claro.
Y él decía que porque llevaba mentecatos a juzgar su obra. Sí. Tenía, bueno. Tenía toda la razón.
Mentecato, me gusta esa palabra. Mentecato.
Mentecato.
Muy actual, sí.
Sí.
Así, una palabra random. Bueno, muy curioso esto que nos has contado de las historias interminables. Pero te ha faltado una que está muy de actualidad.
Ah,
la Sagrada Familia.
Ah, bueno, sí. No, claro, la Sagrada Familia.
Que lleva 142 sí. años construyéndose y le quedan todavía 6 u 8.
¿Y sabes por qué, no?
¿Por qué?
No es una broma esto, ¿eh? Porque como es un templo votivo de no sé qué tipo, las donaciones tienen que ser obligatoriamente anónimas. Y entonces, claro, como nadie se va a enterar de que has dado tú el dinero,
claro.
Ninguna gran corporación la va a financiar. Ahí está el altruismo de los que dan la pasta.
Claro.
Había una
claro.
película también interminable. 7 años en el Tíbet. Tú te metes a verla, no acaba nunca.
O sea, esa, sigue, es la, y sigue. Esa es la de Brad Pitt.
Sí, sí, sí. Y sigue.
O la de Rex Harrison.
De Brad Harrison.